El domingo lo canonizaron. Vamos a desburrarnos de todos estos términos. Usted seguramente sepa más que todo, pero todas estas cosas conozco muy poco.
Me tiene mucha fe.
Lo canonizaron a José Gabriel del Rosario Brochero, más conocido por todos como el cura Brochero o el cura Gaucho. Argentino, creo que cordobés. Vamos a sacarnos la duda con nuestro entrevistado. Y bueno, vamos a también saber un poco de su obra y de sus vínculos con Cuyo, porque de eso también vamos a hablar con nuestro entrevistado. Quien está del otro lado de la línea de teléfonos es Carlos Julio Sánchez, compañero militante del Movimiento Campesino de Córdoba, y además es ex sacerdote y es traslacerrano, así que algo de cura Brochero tiene que haber escuchado alguna vez. Carlos Julio, querido, Juan y Jorge, te saludamos desde Mendoza.
Hola, buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo andan para toda la audiencia?
Bueno, Carlos, siempre un gusto tenerte. Ya has hablado de Brochero aquí al aire de la radio,
Muchas gracias. Estamos cerquita acá, alegrándonos por este acontecimiento.
Bueno, contanos un poco. Vamos a empezar por la parte más técnica. ¿La canonización y la santificación es lo mismo?
Sí. Sí, no menos. Sí, digamos que sí, rápidamente. Bien. El proceso de hacer, de declarar a alguien santo, tiene como varios pasos.
Bien.
A medida que va avanzando la investigación, se lo va declarando siervo de Dios, se lo declara después beato y después se lo declara santo. Son como pasos técnicos que se van dando mientras avanzan las investigaciones.
Bien, bien.
Y el último es la canonización, que es esto, declararlo santo y apto para ser venerado y para pedirle favores. Y bueno, sobre todo nosotros ponemos el acento en la imitación, sobre todo, ¿no? Continuemos su obra, no es para pedirle principalmente.
Bien, perfecto. Y en eso estamos de acuerdo y le entramos a esa segunda que tiene que ver con, bueno, ¿quién fue Brochero ahí en sobre todo en Córdoba, pero me parece que estuvo por varios lados, ¿no?
Sí, bueno, nací en Santa Rosa del Río primero, Córdoba. Provincia de Córdoba, al norte de Córdoba, Santa Rosa del Río primero. Y bueno, estudió en el Seminario de Córdoba, se recibió cura, fue cura en Córdoba, fue cura en Tras la Sierra, después volvió un tiempito a Córdoba, después volvió a Tras la Sierra, y sí, fue un gran misionero en el sentido de un gran andariego, un gran visitador, no solamente de su parroquia, sino de iba donde lo llamaban a predicar ejercicio, anduvo predicando ejercicios espirituales a hacheros santiagueños, por ejemplo, y bueno, tenía, como ya lo van a decir, tenía amistad con Santos Guayama, el caudillo de Cuyo, uh-huh. Y viajaba mucho a Buenos Aires para reclamar al Estado presencia en los departamentos del norte de Córdoba, y viajaba mucho a Córdoba a entrevistarse con los diarios de aquella época para promover el desarrollo del noroeste, que justamente estaba siendo abandonado por el modelo agroexportador, que abandonaba los departamentos del noroeste y promovía los departamentos del sur, de la Pampa Húmeda, del sur de Córdoba, ¿no?
Por suerte todo eso ha cambiado ahora. No, estoy haciendo un chiste. Estamos en la misma.
Bueno, ahora que lo canonizaron el padre Brochero, esperemos que vuelvan a tener mucho protagonismo y mucha atención los departamentos del noroeste de Córdoba y no tanto los agroexportadores sojeros del sur.
Así es, bueno, veremos.
Sí, esto fue un gran andariego, un gran misionero, un gran visitador, un gran amigo de los pobres. Y un hombre que tenía este proyecto político, ¿no? De igualdad y de inclusión para todos los habitantes de la Argentina. Y por eso trataba de torcer el destino, digo yo, de esta condena que recibieron los departamentos más pobres de Córdoba, para engordar a los departamentos más ricos. Y él se ocupó un poco de tratar de torcer ese destino. Yo creo que en parte lo logró, en parte no. El modelo agroexportador triunfó. Pero bueno, su memoria sigue viva, sigue intacta, y mucha gente lo seguimos y continuamos su obra.
Él vivía y vivió mucho tiempo en lo que hoy es Villa Cura Brochero, justamente, que en ese momento se llamaba, corregime Carlos, Villa del Tránsito.
Exactamente, Villa del Tránsito.
Después fue
párroco. La parroquia estaba en San Pedro al principio, pero él cambió la sede, la llevó a lo que era Villa del Tránsito, que después se llamó Villa Cura Brochero.
que hoy tiene la Casa de Ejercicios Espirituales, que es un museo donde uno puede recorrer un poco la historia de Brochero. ¿Qué tan cierta, claro, qué tan cierta o qué tan completa es la historia que uno recorre en ese museo?
No, el museo está bastante bien, sobre todo últimamente, que lo han equipado un poco mejor, lo han arreglado. Es lindo, hay cosas muy interesantes en el museo, hay cartas de Brochero, está su cama, bueno, están utensilios que él usó. Bueno, es lindo. Es chiquito el museo, no es gran cosa, ¿no? Uh-huh. No hay miles de piezas, pero es muy lindo. Y al lado del museo está la Casa de Ejercicio, donde va mucha gente a hacer los ejercicios espirituales todavía hoy.
Al día de hoy. Y quien está a cargo allí tiene el espíritu de Brochero, digamos, van rotando, la dinámica de los curos uno no la tiene muy clara, pero digo, van rotando, pero siempre se intenta mantener un espíritu que tiene que ver con el lugar, ¿no?
Sí, 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 hay un espíritu brocheriano, la Casa de Ejercicio está atendida por las hermanas esclavas desde hace muchos años, que fueron las monjas que trajo Brochero a Villa del Tránsito. Uh-huh. No son las mismas, ¿no? Ya han muerto algunas.
Yo digo, mirá, qué viejitas deben ser, pensaba yo.
Es la misma congregación. Claro, bueno, ahí las hermanas atienden la Casa de Ejercicio y es muy lindo ir a rezar ahí y a compartir con otros la fe.
Hay una imagen muy conocida de Brochero, Carlos, que es sobre un caballo con un poncho, con un sombrero de ala ancha, y tiene que ver con, sí, lo que él hacía, ¿no? Que era salir a caballo a recorrer los parajes.
Sí, hace poquito me enteré que esa foto la sacaron en Panaolma, que es un pueblito de la zona rural de ahí cerca de Villa del Cura Brochero, y le han acomodado ahí, le han trucado y le han puesto unas columnas parecidas a la Casa de Ejercicios.
Ajá.
Difícilmente el cura habrá entrado con su mula a la Casa de Ejercicios. El cura está montado en su mula en una zona del campo, en Panaolma.
Ah, un Photoshop de la época, vendría siendo una cosa así.
Las columnas de la Casa de Ejercicio.
Mira.
Sí, sí, tiene que ver con eso, ¿no? Mucho andar, mucho visitar, mucho cruzar la sierra, porque primero, cuando no existía la Casa de Ejercicio, el cura juntaba la gente y se iban 700 personas a Córdoba, a caballo, a hacer los ejercicios en la ciudad de Córdoba. Y bueno, se ve que cansado de viajar y para evitar el centralismo capitalino, dijo el cura, vamos a hacer la Casa de Ejercicio en el Tránsito, lo que hoy es Villa Cura Brochero.
Así es.
Y empezaron a hacerlo ahí los ejercicios espirituales.
Un lugar hermoso, lindo para conocer. Panaolma también, porque unos lugares maravillosos.
Hermosos ríos, sierra,
sí, muy lindo, muy lindo. ¿Cómo fueron los últimos días de Brochero, Carlos?
Bueno, él ya estaba muy viejito, ya renunció a la parroquia, vino su sucesor, él se empezó a quedar ciego y empezó a tener lepra. Y bueno, su ceguera y su lepra, tenía mojosada la nariz porque la lepra le hacía caer la carne.
Uh-huh.
Y bueno, pasó sus últimos años ahí, atendido por algunos amigos y siempre querido por todo el pueblo. Y murió así muy muy pobremente, y en su testamento dice, lo poco que tengo, paguen mi cajón, paguen mi entierro, y lo demás deben ser a los pobres.
Claro.
Porque de lo que yo le dé a los pobres depende mi salvación, algo así escribió.
Uh-huh.
Muy, muy bonito el testamento de Brochero, hace depender la salvación de él, de su servicio a los pobres. Es muy interesante.
No, un ejemplo imitar realmente. Bueno, y un vínculo que nos interesaba, que vos lo mencionás al principio, tiene que ver con un cuyano que quizá no era tan santo, sí de nombre, ¿no? Santo Guayama, pero no era tan santo en su quehacer cotidiano, y cada tanto, Brochero, la sensación, y esto corregime, da que lo rescataba un poquito.
Claro, sí, en esto que me gusta decir a mí, que el modelo agroexportador expulsa gente, Santos Guayama y las montoneras argentinas eran los expulsados del sistema. Este sistema necesitaba trabajadores y los buscó en los inmigrantes. Pero los trabajadores criollos, que no quisieron servir de mano de obra para las estancias, y se resistieron enérgicamente, bueno, fueron muy perseguidos. Y ahí empezó, bueno, toda la historia de las montoneras argentinas desde los años 20, del siglo XIX, y ya los últimos montoneros, los últimos resistentes a hacer mano de obra barata de las estancias, fueron Peñalosa, Felipe Varela, y Santos Guayano también en Cuyo. Uh-huh. Y bueno, y el cura Brochero lo quería mucho, eran amigos, lo visitaba clandestinamente, seguramente, porque Guayama era un hombre perseguido y, bueno, como todos estos bandidos rurales, muy perseguidos, vivía escondido.
Escondido, aquí cerquita, pero escondido, sí.
Escondido, sí, sí. Se veían, se entrevistaban, y el cura Brochero gestionaba su indulto. Pretendía del gobierno nacional que lo indultaran a todos sus montoneros y que lo dejaran vivir en paz y trabajar en paz. Y proponía que trabajaran en paz, como que los dejaran trabajar. Y bueno, el símbolo de esa inclusión era llevar a toda esa gente, a todos los montoneros de Santo Guayama, a los ejercicios espirituales.
Ah, sí, así le hice.
Le decía el gobierno nacional, yo los hago hacer ejercicio, van a empezar a trabajar y ustedes lo dejan en paz y lo indultan. Y en esos trámites andaba cuando lo capturaron a Santo Guayama y lo mataron, lo fusilaron así sin más trámite. Y Santo Guayama le escribe una carta al cura Brochero que le dice, cura, véngase que me matan. Y bueno, no llegó a tiempo, lo mataron nomás.
Sí, había leído. Y había leído esto también, que se iba, no sé si se concretó o no, pero que iba Guayama con sus montoneros a sanearse un poco, decía, bueno, con la excusa de que justamente no persiguieran más, Brochero lo escondía a veces y lo resguardaba ahí.
Bueno, estaban avanzados los trámites, no sé bien por dónde andaban y si ya estaban entrando en la casa de ejercicio, creo que no. Pero sí, estaban avanzados los trámites para el indulto y no, indudablemente no había voluntad de indultar al gobierno, claro, a toda esta gente, ¿no?
Bueno, una vos mencionabas el Chacho Peñalosa, Felipe Varela, todo un arco que une Córdoba con Mendoza a través de San Juan, con la Martina,
sí,
Chaparay
también.
Claro, Catamarca, sí. Interesante, ¿no? Interesante esa historia que nos une y que, bueno, uno la siente tan propia. Y como decimos un poco, los traslaserranos se sienten un poco cuyanos y los mendocinos y los puntanos también los sentimos un poco cuyanos, los traslaserranos, así que...
A los dolorenses y a los transerranos nos gustan mucho las tonadas.
Claro.
Porque tenemos toda esa influencia. Y nosotros acá, los demás del norte, tenemos la influencia riojana. Y bueno, actualizando todo eso y recordando todo eso, vamos a hacer sabrán ahí los compañeros de Mendoza, que vamos a hacer el encuentro de formación de militantes acá cerca de Villa Dolores, los primeros días de noviembre.
Los Romeros se llama el lugar, ¿no?
Sí, en Los Romeros, y ahí vamos a tener muy presente a todos esos luchadores del siglo XIX y también a los del siglo XX, ¿no? Wenceslao Pedernera, uh-huh, Enrique Angelelli, Carlos Muria, Gabriel Longueville, los mártires riojanos.
Interesante.
Y todos los luchadores cuyanos, y todos los puntanos, y todos los cordobeses, vamos a unirnos ahí en un encuentro hermoso que vamos a realizar y vamos a seguir luchando por una sociedad más inclusiva, más justa y más fraterna.
No, justo decía que ayer hablábamos de este encuentro que va a tener lugar en Córdoba en una reunión de regional que teníamos.
Ayer hicimos un duplex, Carlos, con los compañeros de Ucatrás, allí en el programa radial que ellos tienen los lunes ahí en Villa Las Rosas, así que aprovechamos y comentamos esto también. Carlos, bueno. Carlos Julio, querido, ¿qué cambia que Brochero sea santo ahora? Nada. Es más turístico el lugar, digo, en sentido pragmático, como vos lo sentís.
No, en sentido pragmático sí, hay mucho, va a ser muy turístico, va a haber mucho más movimiento en la zona, va a haber fechas muy populosas, muy llenas de gente ahí, todo eso cambia. Va a haber más difusión de esta obra del cura Brochero, y la difusión, como vos sabrás, es ambigua. Se van a difundir las sonceras, se van a difundir el cholulaje.
Claro.
Pero bueno, también se difundirá esta visión de país que tenía el cura Brochero, que me parece muy interesante. También se difundirá esta amistad con los bandidos rurales y los perseguidos. y también se difundirá su amor y su opción por los pobres y por una región integrada a otras regiones y no abandonada y bueno, dejada a la buena de Dios, ¿no?
Así es.
Se difunde todo y ahí encontramos nosotros grietas y cosas interesantes para seguir nuestras luchas.
Sin duda, siguiendo esos caminos de todos esos luchadores y luchadoras.
Así es, así es.
Carlos Julio, querido, muchísimas gracias, un verdadero placer tenerte al aire. Te le mandamos un fuerte abrazo a la Ceci, que sabemos que la tenés por ahí cerca.
Acá está mi Vera siempre. Gracias, Che. Nos queremos mucho nosotros también.
Bueno, un gustazo. Y nos encontramos en cualquier momento, seguramente en breve, creo con estas movidas que hay para juntarnos.
Ojalá, pronto.
Fuerte abrazo. Nos vemos.